Como siempre en esta, en este laburo que tenemos de comunicadores, siempre hay una preocupación por ver qué cuernos vas a comunicar. Si vas a comunicar alguna cosa que pensás en lo profundo de tu pensamiento, o si vas a comunicar lo que crees que debes comunicar. Y ahí se nos arma un montón de líos con el tema de la memoria. No tenemos mucha memoria. Y nosotros, los que trabajamos en los medios de comunicación, deberíamos, no sé, ejercer la memoria todo el tiempo como si esto fuese un trabajo. ¿Por qué digo lo de la memoria? Porque si perdemos la memoria, terminamos comprando cualquier cosa que nos cuenten del pasado. Fíjate lo que pasó con, no sé, la historia de Mitre, por ejemplo. Mitre escribió una historia a su arbitrio, a lo que él creía que era. Después todos compramos esa historia. Esa historia se transformó en un mármol y en realidad no sabemos bien qué es lo que pasó, porque está contada por un tipo desde un sitio determinado, en lugar de tener una memoria colectiva, que esa es menos manejable, la memoria colectiva. No la tenemos, no la tenemos. Y si seguimos sin ejercer la memoria, sin ejercitarla, sin charlar sobre estas cosas que sucedieron, los 30.000 desaparecidos de aquella dictadura militar, que no está tan lejos en el tiempo, serán olvidados por nuestros nietos. Nadie se va a acordar, salvo que, de alguna manera, nos pongamos a trabajar con el tema de la memoria. Y, bueno, es difícil de entender esto, porque somos olvideros, ¿no? No sé si el resto del mundo lo es, pero el argentino es olvidero. Para algunas cosas es olvidero, para otras no tanto. Pero hay algunos espacios que están dedicados a la memoria. Y no todo el mundo conoce, por ejemplo, que hay un espacio dedicado a la memoria que se llama La Perla, y que fuera uno de los centros de tortura y exterminio más grandes de Argentina, y que está ubicado más o menos a mitad de camino entre Córdoba y Carlos Paz, en esa autovía que hay entre Córdoba y Carlos Paz, donde está, no sé, Yoxina, Malagueño, ahí está La Perla. Si no hubieran ocurrido los delitos que allí se cometieron, La Perla sería, no sé, un hermoso paisaje cordobés más. Pero allí no es que se esconda, allí está a la vista una historia que todas y todos debemos saber, recordar, actualizar. Ya pasaron 12 juicios sobre delitos de lesa humanidad. La causa Dietrich Herrera se desarrolló en forma virtual. Se pueden seguir las audiencias por la web. Fíjate, www.diariodeljuicio.com.ar. Por la pandemia, La Perla permanece cerrada al público, pero la gente sigue trabajando desde sus casas. Hace casi un año, Julia es la directora del Espacio para la Memoria La Perla, lugar donde trabaja hace ya 11 años, Julia Zulier. Julia brindó testimonio en la causa Dietrich Herrera. Su hermano Juan Carlos, militante de las Fuerzas Armadas de Liberación, una de las víctimas en esta causa. Julia, ¿estás por ahí?
Sí, Quique, hola, buen día, acá estoy.
Buen día, Julia. Para ir arrancando un poco así con esta historia, ¿no? ¿Cómo era la militancia en la Córdoba de aquella época, cuando arrancaron, cuando empezaron a pensar?
Y mira, la Córdoba de aquella época venía de padres laburantes.
Sí.
Padres laburantes, muy, muy comprometidos con que nosotros estudiáramos y pudiéramos participar de todos los cambios que había en esa sociedad. Era una sociedad no consumista, entonces era una sociedad que se preocupaba mucho de construir con el otro.
Ajá.
Así íbamos creciendo.
Sí.
Y en aquella época, que no había televisión ni no había redes sociales, la mayoría de la juventud, tanto estudiante como trabajadora, leíamos mucho.
Sí.
El vicio nuestro eran los libros, no las redes sociales.
Pero, perdón, ¿ustedes eran un grupo o toda Córdoba pensaba así? Y yo estoy equivocado cuando digo Córdoba siempre fue reaccionaria.
No éramos un grupo. La juventud se manejaba así.
Ajá.
Y te vuelvo a repetir, la juventud que tenía acceso al estudio y aquella juventud que no estudiaba pero trabajaba.
Sí.
Era un común denominador.
Sí.
En una época en donde mundialmente había muchos cambios,
ajá,
que te puedo decir, las marchas en contra de la guerra de Vietnam en Estados Unidos,
sí, señora,
el mayo francés, sí, la revolución, señora, cubana,
sí, señora,
y eso hizo que, bueno, que nosotros empezáramos a acceder a lecturas de grandes pensadores, de filósofos, de muchas ideologías revolucionarias,
ajá,
sobre todo la gente más grande que yo, que eran mis hermanos, los universitarios.
Sí.
Y nosotros los jóvenes también.
Uh-huh.
Se había dado en Latinoamérica, había nacido la teoría de la liberación,
sí,
en cuanto a la religión, y esa teoría decía que nosotros teníamos que comprometernos con el pobre.
Ajá.
Y en mi caso, que yo era adolescente, porque en ese momento, te estoy hablando de 13 años, recién empezaba el secundario,
sí,
yo tuve la suerte de poder ir a una escuela parroquial cuyo representante legal era un cura que abrazaba esta teología de la liberación.
Ajá.
En aquel momento esos curas se los llamaba tercermundistas.
Eso.
Que eran mal vistos.
Ajá.
El padre Carlos Ponce de León era muy amigo de Angelelli. Todos sabemos que Angelelli es una víctima de dictadura.
Sí.
Y bueno, esa ideología que el padre tenía de pelear y luchar por la desigualdad y la pobreza,
sí,
a nosotros nos permitió en el colegio que pudiéramos formar un cuerpo de delegados. En otros colegios se llamaba centros de estudiantes. Y bueno, nosotros desde la escuela militábamos por los compañeros. Por reclamar que se nos respetara, porque en aquella época era bastante dura la educación, ¿no?
Sí.
No nos daba mucha posibilidad la queja a los profesores.
Claro. Claro.
Bueno, trabajábamos también en ser solidarios con los compañeros que tenían algún problema económico. Y después solíamos hacer ferias de plato en la puerta de la iglesia cuando era la misa los fines de semana.
Sí.
Y con esa platita que recaudábamos, los varones, los adolescentes de la escuela, se dedicaban a trabajar en lo que era la comunidad, acercarse a los barrios más carenciados de la zona, acercar alguna ayuda y hacer algún trabajo comunitario.
Pero la visión que la sociedad tenía de estos jóvenes, ¿cuál era? Porque vos me decís, bueno, era un cura que estaba mal visto.
Exactamente.
A ver, ¿cómo era la sociedad en ese momento?
Y lo que pasa es que la sociedad a nivel nacional y mucho más en Córdoba era una sociedad muy conservadora.
Ajá, conservadora.
Era una sociedad muy atravesada por lo religioso.
Sí.
Era una sociedad muy nacionalista en el sentido de respetar los símbolos.
Ajá.
Y los policías y los militares, esos uniformes eran muy respetados.
Sí.
Entonces, que los jóvenes tuviéramos nuevas ideas y que tratáramos de romper con determinados...
Era complicado.
Era complicado. Sí. Era complicado.
¿Y la sociedad cordobesa cambió con los años o sigue siendo más o menos la misma?
Y lamentablemente ha habido cambios, no voy a decir que nada ha sido en vano, porque sería una mentira. Pero sí, Córdoba sigue siendo bastante conservadora.
Ajá.
Sí.
O sea que no les resultaba fácil hacer lo que hacían en ese momento.
No era fácil, pero lo hacíamos con alegría. O sea, no solamente los adolescentes de donde podíamos, de la escuela, sino también la gente que estudiaba en la universidad.
Sí.
Éramos, en eso sí, era un denominador común, éramos una juventud muy alegre. Muy alegre, con mucha fuerza, disfrutábamos mucho de la música, disfrutábamos mucho de la lectura.
Sí.
Si te juntabas en la casa de algún amigo, así fuéramos dos o tres, nunca faltaba la guitarra.
Claro, claro.
La música en aquella época era una revolución.
Sí. No te voy a pedir que me des detalles de cómo funcionó La Perla en ese momento. ¿En qué momento sale a la luz para la sociedad lo que había sucedido en La Perla con sus torturas y sus muertes?
Y bueno, mira, todo esto tiene que ver post-dictadura con la lucha de los organismos de derechos humanos, ¿no?
Sí, claro.
Tanto a nivel nacional como acá en Córdoba. Acá en Córdoba inicia Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba.
Sí.
Y ya a partir de el año 1900, a ver, que estoy tratando de hacer memoria, desde el 1997 ya se empieza a hacer marchas, o sea, en ese momento no se reconocía La Perla como un centro de tortura y exterminio, pero los organismos empezaron a hacer marchas.
Sí.
En esa época ya estaba formada la organización Hijos, entonces se hacían marchas a pie hasta La Perla, se llegaba hasta la puerta, se homenajeaba a la gente que estaba desaparecida, y hubo dos o tres marchas hasta el año 2000 que hicieron presión y que empezaron a hacer... a darle visibilidad a La Perla.
Claro, y mientras tanto se iba juntando la documentación necesaria como para demostrar lo que había sucedido.
Exactamente, exactamente.
Claro, claro.
Bueno, hasta que después, bueno, todos sabemos, en el 2007, Néstor Kirchner abre las puertas de La Perla y aparte la sede, sede todo lo que es el predio, que son 3.5 hectáreas, para que quede bajo la organización de la Comisión Provincial de la Memoria, que es la que regula los sitios de memoria acá en Córdoba. Y ya el 24 de marzo del 2009 se abre al público. O sea que se entrega el 24 de marzo del 2007 y se abre al público como espacio de memoria y promoción de derechos humanos el 24 de marzo del 2009.
Ya pasaron 12 juicios, ¿no?
Sí.
Bueno, a través de los cuales también se pudo dimensionar, conocer la maquinaria represiva, sus métodos, los responsables, los ejecutores. Contame sobre esta causa Dietrich Herrera.
Bueno, esta causa Dietrich Herrera está haciendo, como vos dijiste, llevándose a cabo de manera virtual por la pandemia.
Sí.
Y la verdad que el juicio se haya hecho público a nosotros nos ha favorecido como sociedad, porque nos da la posibilidad de que pueda llegar a diferentes lugares, no solamente de la provincia, sino del país, inclusive fuera del país. Y que, bueno, que se conozcan estos hechos que ya sucedieron.
Sí.
Y particularmente en este juicio, que se pueda ver un poquito más allá, como sociedad, como la dictadura también rompió el entramado social y realmente nos pasó a todos, ¿no?
Claro.
Y esto te lo digo desde las declaraciones de madres, de hermanas y hermanos, de amigas y amigos, de embarazadas, de viudas. Bueno, eso. Yo celebro en gran parte que esto se esté dando para que la gente pueda ver en esto que vos hablas de la memoria y que uno trabaja por la memoria para lograr construir una memoria ejemplar, así decimos nosotros.
¿Y vos crees que la gente, vos crees que la gente quiere ver esto o quiere olvidar esto?
Y lo que pasa es que el tema este es un tema muy duro y lógicamente provoca resistencia.
Claro.
Pero yo no creo que se trate de si la gente quiere o no quiere ver. Yo siempre creo en en la sociedad
sí.
argentina, que creo que en ese sentido tiene muchas cosas sanas.
Sí.
Y me parece que más allá de creer o no creer, lo que uno hace es trabajar en pos de las generaciones nuevas.
Sí.
A ver, a aquel que nos ha tocado vivir, ya somos grandes, ya tenemos una idea formada, es respetable
sí.
el que acepta o el que no acepta lo que pasó.
Sí.
Pero nosotros tenemos que trabajar por el futuro de la democracia y está ahí, está en el trabajo que uno le puede brindar a los jóvenes, ¿no?
Pero hay una hay Julia, una lucha permanente contra el olvido, ¿no? Porque hay una pulsión, tengo la sensación yo, a lo mejor estoy equivocado, pero tengo la sensación de que hay una pulsión para el olvido, para tapar todo eso que sucedió. No hablemos más de eso, ya está, eso ya pasó.
Bueno, justamente, eso también está bueno, laburarlo con los jóvenes, para que ellos entiendan estos mensajes que vos decís, los 30.000 desaparecidos, de sí. nuevo hablan de esto.
Claro.
Claro. No es algo que se deba olvidar, no es algo que se deba silenciar, porque si no caemos en el peligro del negacionismo.
Sí.
Y cuando uno niega lo que sucede, lamentablemente lo más probable es que con el tiempo las cosas se vuelvan a repetir.
Sí.
Entonces, trabajar desde ese lado con los jóvenes, hacerles ver que realmente se buscaba destruir, en definitiva era los lazos sociales,
sí, sí.
en definitiva era destruir la idea de tener una ciudadanía más democrática y más comprometida con el otro,
sí.
y hacerles ver que aún hoy, a pesar de que esa historia es historia, aunque sea reciente,
sí.
se siguen sosteniendo prácticas de aquel momento.
Claro. Claro.
Que son las que, exactamente, que son las que nos dividen como
sí, sociedad, sí, sí. como país. En ese sentido tuvieron éxito. Y es difícil reconocerlo ahora a esta distancia y con la historia. Pero tuvieron éxito. Ganaron ellos.
Sí.
Y entonces lo que hay que hacer es oponerse a ese reduccionismo que significa el ganaron ellos. La verdad es que es complicada la pelea, ¿eh? Y pero desigual, es desigual.
Es desigual.
Sí.
Pero yo creo que con el tiempo vamos a terminar ganando nosotros, de eso no tengo la menor duda.
Sí.
De eso no tengo la menor duda. Yo no creo que la sociedad argentina pueda volver a aceptar que se decida sobre la vida, que se castigue a aquella persona que piensa diferente.
Sí, claro.
Que se prohíba poder decidir como persona, no como ciudadano.
Sí.
Y bueno, ese es el trabajo nuestro, enseñarle a los chicos que aprendan o que tengan herramientas para ser ciudadanos críticos y que sepan defender sus derechos,
ya.
que en definitiva son los derechos colectivos, ¿no? Es la única forma de construir colectivamente para que esto no vuelva a suceder. Y para que no se olvide, por supuesto, porque no solamente estamos hablando de 30.000 desaparecidos,
sí.
estamos hablando de justicia, sino que también tenemos que recordar que tenemos casi más de 300 nietos que tenemos que recuperar.
Ah, sí.
Y eso no es historia,
sí.
eso es presente.
Claro.
Y también tenemos que encontrar los cuerpos de nuestros seres queridos.
Claro.
Entonces hay que seguir trabajando, indudablemente.
Julia, ¿qué pasó con tu hermano?
Bueno, yo te cuento. Yo en esta causa pido justicia por Luis Roberto, que es mi hermano más grande,
sí.
que tenía 25 años.
Uh-huh.
Juan Carlos, que es mi otro hermano, que tenía 23.
Sí.
Por Adriana María, que era mi cuñada, que tenía 22 años, esposa de Juan Carlos.
Sí.
También está la causa de Miguel Ángel Arias, que en ese momento era mi novio y que tenía 19 años.
Uh-huh.
Y que los cuatro en ese momento están desaparecidos, fueron secuestrados y terminaron en la Perla.
Ajá.
Y a su vez también dentro de la misma causa estamos pidiendo justicia por Sebastián, mi sobrino,
sí.
que era hijo de la pareja secuestrada.
Ajá.
Y que en ese momento tenía 5 meses.
Upa.
Y por mi papá, que se llamaba Luis Freddy, que también, en búsqueda de sus hijos, fue secuestrado y torturado y después liberado junto con el bebé. Esos son los hechos en donde la familia participa en este juicio y en justicia.
Mirando hacia atrás, repasando, leyendo, escuchando, ¿no resulta complicado ni difícil imaginar el horror vivido en aquellos años? Pero la pregunta que te hago es la siguiente: ¿sigue habiendo miedo entre algunos militantes, exmilitantes?
¿Miedo? No.
Ajá.
No. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir que las secuelas que han quedado han sido muy duras.
Sí, claro.
Ahora, miedo no, Quique. Yo creo que justamente una de las grandes luchas que ha tenido el pueblo argentino en cuanto a las organizaciones de derechos humanos ha sido pelearle el miedo.
Okay.
Pelearle el miedo, salir a la calle, reclamar, investigar, como vos decís, y no callarse. Así que, no, yo no creo que los sobrevivientes sientan en este momento miedo. Sí te puedo decir que las secuelas que tienen son terribles, ¿no? Porque han pasado por el horror.
¿Algo más que quieras contarme, Julia, de La Perla? ¿Algún otro dato?
De La Perla, bueno, contarte que La Perla tiene lo que se llama la pedagogía de la memoria.
Sí.
Entonces, nosotros, es un espacio abierto al público, tiene una parte de museología, que tiene salas de contenidos de la época, tiene lo que es la parte histórica del sitio, que está tal cual en aquel momento, para contarles a la gente lo que sucedió. Y aparte tenemos muchas movidas culturales y que trabajamos con organizaciones. Pero el fuerte del flujo de gente en el año, también, ¿no? Lógicamente, visitantes sueltos, ¿no? Turistas, gente de la zona, y mucho turismo en el verano. El fuerte son las escuelas. Entonces las escuelas piden turno para poder ir y se les hace visitas guiadas.
Está bueno.
Y trabajamos muy fuertemente aquí, que nosotros recibimos más de 10.000 personas al año.
Ajá.
Bueno. Y bueno, y ese es el trabajo que hacemos con los jóvenes, ¿no? Son visitas guiadas, son visitas pedagógicas.
Sí.
Sí se cuenta lo que fue la historia, pero se cuenta desde una mirada pedagógica que tenga muchos disparadores para que los chicos puedan tender un puente desde aquel pasado reciente a la realidad que ellos viven en este momento.
Gracias, Julia. Te mando beso grandote.
Bueno, gracias a vos, Quique. Muchas gracias.
Muy amable. Bueno, la escuchaste a Julia Sullié, que es directora del Espacio para la Memoria La Perla, que está a mitad de camino en la autopista entre Córdoba y Villa Carlos Paz.